El eclipse.
La Bolsa de Valores es una organización privada en la que se realizan negociaciones de compraventa de valores, tales como acciones de sociedades o compañías anónimas, bonos públicos y privados, certificados, títulos de participación y una variedad de instrumentos de inversión.
La palabra bolsa tiene su origen en la Edad Media, en la ciudad belga de Brujas. Allí, en la casa de la familia de los Van der Borse, se reunían para negociar mercaderes venidos de todas partes del mundo. En la fachada del palacete estaba el escudo de armas de la familia, que se componía de tres bolsas de plata.
En 1460 nació en Amberes la primera bolsa general, que reunió a mercaderes de distintas nacionalidades que realizaban transacciones y cotizaban objetos de valor, siendo esta la primera bolsa moderna del mundo. En 1570 nace la Bolsa de Londres.
Ámsterdam acogería en 1602 la primera lonja dedicada exclusivamente a la compraventa de acciones, lo que podemos considerar como el primer parqué de la historia. Tenía forma de claustro.
En 1688 tuvo lugar el primer crack bursátil de la historia, protagonizado por la Compañía de la India Oriental Holandesa, cuyos títulos se despeñaron tras años de subidas.
La Bolsa de Nueva York nació en 1792 en un mercado de Wall Street y la de París en 1794. Y sucesivamente fueron apareciendo otras bolsas en las principales ciudades del mundo. La primera bolsa reconocida oficialmente en España fue la de Madrid en 1831. Luego vinieron las de Barcelona, Bilbao y Valencia.
La palabra broker viene del francés brogossier, que se refiere a los que abren los barriles de vino. La denominación se aplicaba a los comerciantes que compraban vino por barriles a los agricultores para venderlo por copas posteriormente.
En agosto de 2007, la crisis de los créditos hipotecarios de alto riesgo, conocidos en Estados Unidos como subprime, provocaron desplomes generalizados de los índices bursátiles.
El 15 de septiembre de 2008, el banco de inversión Lehman Brothers se declara en bancarrota. Mientras tanto, el banco de inversión Merrill Lynch fue adquirido por Bank of America a mitad de su valor real. La prensa comenzó a catalogar la situación de pánico financiero, crisis económica en el país y de colapso.
La crisis económica de Estados Unidos se extiende al resto del mundo, convirtiéndose en global. Las bolsas de todo el mundo sufren caídas históricas.
Y la bolsa es el tema de nuestro programa sobre el eclipse de Antonioni.
Soy Beatriz.
Soy Lucía.
Y soy Elsa.
La bolsa vista por Antonioni y Tonino Guerra es un paisaje humano de gran derroche energético. Gente de variopintas edades corre de un lado para otro. Parecen transportar algo que sale desde las líneas telefónicas y que debe ser gritado en el centro del recinto. Un ritual contemporáneo que veremos repetido en el concierto de los Yardbirds en el corazón de Blow Up unos años después. Para el espectador profano, la actividad que se desarrolla es objetivamente incomprensible. La bolsa es retratada como un absurdo, una carrera de pantomimas, zancadillas y agresiones. Rodada en agosto, el mes que cierra la bolsa romana, Antonioni desplegó en el mismo escenario una reconstrucción abstracta de la actividad bursátil. Con un meditado casting y una mirada aparentemente documental, la bolsa es el escenario de encuentro entre Piero y Vittoria. Separados por una gran columna y durante un minuto de silencio dedicado a un colega fallecido, el conato de pareja realiza su primer filtreo, un no amor que nace del pisoteo de la memoria de un ignoto que dedicó su vida a la especulación. No stock show change on the modern ways. You always found the peace on a flat bank. My song is yours. Tanto entonces como hoy, La Bolsa de Roma se encuentra en la Piazza di Pietra, antiguo templo de Adriano en la época imperial, en el corazón del antiguo campo de Marte. Del templo original se conservan solo algunas columnas que hoy en día pueden visitarse. Curiosa elección que fuera la de Roma y no la de Milán la bolsa rodada para el eclipse. Una formada por modestos accionistas, pequeño burgueses como se decía entonces en su mayoría, y que como la madre de Vitoria pasan la mañana como lo harían enganchados al bingo o a la costura. Una bolsa construida sobre el pasado glorioso de la ciudad. Un lugar dedicado al culto de un emperador, esto es, al culto del poder, pero en el que a día de hoy se desarrolla una actividad importada, como otras tantas, desde el mundo sajón hasta la Italia del milagro económico. Un milagro fundado sobre pantomimas, zancadillas y agresiones.
Hoy nos acompaña Lola Garrido, es una de las coleccionistas de arte más importantes de nuestro país. Es experta en el campo de la fotografía y su colección reúne actualmente más de 1000 obras. Ha trabajado como directora de varias fundaciones y asesora de colecciones. Además, es crítica, comisaria y una autoridad en el mercado del arte. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estás?
Un poco asustada de esa presentación. Bueno, primero vamos a bajar un poco vamos a rebajar un poco esta sobrevaloración, porque soy coleccionista contumaz, tengo 1000 obras de las que sobran 850, soy crítica relativamente y lo que sí soy es una persona heterodoxa, interesada por todo y sí que es verdad que soy experta en el mercado del arte.
Y también eres una experta en el mercado bursátil, que es una de las razones por las cuales te queríamos tener hoy aquí.
Soy más experta en el mercado bursátil porque llevo más años, pero es más difícil el bursátil que el del arte. El del arte es más reducido y verdaderamente llevo en el mercado de lo que es la bolsa y el mercado real desde que tenía 21 años. O sea, y no es que yo sea una persona interesadísima por el dinero, sino que estoy interesada por ganarlo fácilmente.
¿Y cómo empezaste a los 21 años con el tema del mercado?
Mi padre estaba en bolsa y de repente fue una cosa curiosísima, porque yo trabajé en el Festival de Cine de San Sebastián. Y el primer dinero que gané por trabajar los 3 meses de jefe de prensa y llevar el catálogo y tal, fueron 450.000 pesetas. Entonces mi padre me dijo, ¿y qué vas a hacer? Dije, yo las voy a invertir, nunca he tenido tanto dinero. Y las metí en unos bonos convertibles del Banco BBVA, me acordaré toda la vida. Cuando se convirtieron en acciones, yo tenía 1,5 millones. Y entonces pensé, bueno, esto es lo que hay que dedicarse y luego trabajar solamente en aquello que te divierta.
Claro,
y así
perfecto.
Fue. Y tengo que deciros que hay bastantes poetas que han trabajado en bolsa. Por ejemplo, Cavafis. O sea, quiero deciros que no es una cosa tan extraña. Hay muchas personas, Antonioni era economista, incluso hacía sus inversiones en bolsa.
¿De qué te parecen las escenas de la bolsa, de la película, como experta?
Pues me parecen fascinantes porque son absolutamente reales. El broker, bueno, el operador, por así llamar, que es Alain Delon, trabaja para un broker que lleva maneja mucho dinero de pequeños ahorradores, que es lo que suele pasar, y compran a crédito. Hacen trading, que son compran y venden en el día, que es una cosa peligrosísima y desde aquí recomiendo que no se haga, porque es la mejor forma de que le pase lo que le pasa a la madre de Mónica Vitti. Y entonces yo me he quedado fascinada porque el movimiento es absolutamente real, pero absolutamente real en los años 60, porque eran los corros de la bolsa, claro, donde existía ahora mismo. Aunque existen en la bolsa de Nueva York y en cualquier bolsa, ya no existen los corros donde tú puedas ir y comprar, sino que es a través de operadores. Y ahora verdaderamente el que maneja absolutamente la bolsa son los ordenadores, por un sistema de matemático en el cual, o sea, las ganancias o las pérdidas son tan mínimas que el volumen tiene que ser exhaustivo, con lo cual, o sea, todos los pequeños ahorradores y esos funcionarios y esos jubilados que jugaban sus ahorros en bolsas han quedado desplazados del mercado.
O sea, ya no pueden invertir los pequeños ahorradores.
Pueden invertir, lo que pasa es que el manejo es una máquina. Uh-huh. Y entonces la máquina hay veces que salta, bueno, antes de ayer, por ejemplo, el Popular cayó un 20% en sus por la máquina.
O sea, entonces hoy Alain Delon sería una máquina, ¿o no? Que no me aclaro.
No, seguiría siendo un broker, pero lo que pasa es que, ya te digo, las operaciones son a través de un sistema matemático.
Vale. No tendría relación con la gente.
Exactamente. Y ahora mismo los que manejan la economía del mundo no son los economistas desde hace mucho tiempo, son los matemáticos. Esto está clarísimo, o sea, no lo digo yo, sino que está manejado por máquinas hechas por matemáticos.
O sea, que son probabilidades y cosas.
Efectivamente. Y sobre todo en bolsa, por ejemplo, hay un señor chino, como todo, que fue el que descubrió una serie de logaritmos que son los que mueven los hilos de la bolsa. Y la economía mundial se maneja también con matemáticas. Los otros son los filósofos del absurdo, los economistas.
Sí, ¿a ti te parece que son imágenes es documento real lo que vemos en la película o son actores? Porque yo siempre tengo la duda.
Yo cuando lo he visto también, y además es que está tan bien hecho el movimiento que yo creo que posiblemente sean imágenes reales, porque yo he visto la bolsa así. Entonces, vamos, claro, la película está tan bien hecha a todos los niveles que lógicamente igual hasta es un montaje.
Está mezclado,
pero
¿no?
Está mezclado, efectivamente. Sí.
Es interesante como, bueno, nosotras que no sabíamos mucho de bolsa, intuíamos que la bolsa que presentaba Antonioni era una bolsa humana, ¿no? Y que ya esa bolsa no existe. ¿En qué momento la bolsa deja de ser humana?
Yo no creo que hace tanto. Pero posiblemente en los últimos tiempos. Yo creo que cuando empiezan estas crisis económicas, cuando empieza el caso Enron, cuando empieza la caída de Lehman Brothers, todo ese sistema ya estaba caduco.
O sea, relativamente poco.
Creo. Sí, yo no creo que haga más de 10 años, o sea, y posiblemente menos. Pero la bolsa ya no es una bolsa humana. Es una bolsa de grandes corporaciones, es una bolsa casi manejada por la mentira. Entonces, por eso tiene tanta importancia lo que dicen los políticos, que no dicen nada, y las bolsas suben en base a que no dicen nada. Y entonces todo el mundo dice, los mercados, oiga, no, los mercados no, es usted.
Como las valoraciones estas de...
Efectivamente, como las valoraciones, que un día vale 4.000 y otro 26.000. Entonces eso, cualquiera que no sepa de números sabe que no es posible.
¿Por qué crees que Antonioni se interesó por meter la bolsa en su película?
Pues porque en los 60 fue un momento de que hubo muchos pequeños ahorradores y hubo un montón de gente que sus ahorros los metía en bolsa. Y además, bueno, yo he visto en esta película, he visto todo, ¿eh? He visto lo que pasa, he visto lo que pasaba, he visto lo que pasará. O sea, he visto, es una película de dentro y de fuera, de exteriores y de interiores. Y es una película donde se ve también, fíjate, la crisis del ladrillo. Se ve perfectamente, pero perfectamente. O sea, al final de la película, en esos fotogramas maravillosos, que es que yo, que soy coleccionista de fotografía, me compraría todas, ¿eh? Verdaderamente, en esos fotogramas maravillosos del final de la película, hay todo grúas, o sea, edificios sin acabar. Hay esto que ves ahora, si vas por España, esos edificios todos tapados, pero que están simplemente la estructura. Se ve curiosamente cómo hay un bidón de agua que cae, o sea, abandonado. O sea, es el abandono, un montón de ladrillos sueltos y luego esas avenidas despobladas absolutamente, donde se podía intuir que iba a haber muchas casas y no hay. Y entonces Mónica Vitti pasea por esos desolados paisajes de cuando además el momento de que la gente se iba de la ciudad a las alrededores y donde se creaban esos lugares
sin vida,
que son un poco tan tristes como los paseos de Mónica Vitti, ¿no?
Totalmente.
Entonces, hay dos partes muy diferenciadas. El bullicio de la bolsa, que además se ve perfectamente para el que sabe que es que apuestan por los valores reales que en ese momento estaban subiendo. Hasta me lo he mirado. Sí, Finmecánica, sí. O sea, Fiat, o sea, había un momento exhaustivo de compra, ¿no? O sea, se compraban nuevas casas, se compraban coches. Era un momento donde, bueno, pasaban muchas cosas. Y verdaderamente me ha impresionado muchísimo la película, porque se ve eso, se ve perfectamente la crisis de la bolsa y la crisis del ladrillo y la crisis personal y
todo
la crisis
mezclado.
Existencial, todo mezclado.
Es interesante porque además presenta la bolsa de Roma, que creo que no es tan importante como la de Milán. Entonces, en realidad, también es una bolsa que depende de otra, ¿no? O sea, que es de pequeño a pequeño.
Sí, efectivamente. La que mueve toda la economía italiana es la bolsa de Milán. Y él presenta la de Roma. Y verdaderamente se ve cómo Alain Delon llama todo el rato a Milán.
A ver qué pasa.
Porque, claro, porque allí es donde suceden las cosas.
¿Cuándo fue la primera vez que viste el eclipse?
Yo la vi cuando se estrenó. Porque yo era una cinéfila, vamos, yo creo que todo lo que sé en mi vida lo he aprendido a través del cine. Y siempre pienso que si tuviese un hijo, no, de principio casi como que no le llevaría al colegio, me dirías, qué horror, ¿no? Le enseñaría todo a través de películas. Y creo que aprendería muchísimo de todo, de la vida, de la economía, de los mafiosos, de quién se tiene que enamorar, de quién no. O sea, creo que se puede enseñar perfectamente a vivir a través del cine.
Y tuvo aquí éxito, porque en Francia, por ejemplo, que se estrenó cuando se estrenó Ben-Hur, el otro día lo estuve leyendo, hizo muchísima más taquilla, por ejemplo, La Aventura, perdón, no es el eclipse, pero La Aventura hizo más taquilla que Ben-Hur en su momento. Eso quería decir que, bueno, la gente prefería y quería ver ya otro cine en España. ¿Tú la viste en España?
Yo la vi en España, sí.
Y también había esa...
Yo creo que tuvo éxito, pero te voy a decir que en ese momento Antonioni, entre los cinéfilos a los que yo pertenecía, se empezaban ya a criticarlo y a decir que era demasiado abstracto, que era muy existencialista, y ya estaban los que eran pro Godard. Y entonces era un momento en que... Pero yo tengo que decir que siempre fui Antonioni, porque entre otras cosas creo que tiene las películas que más me han impresionado en mi vida. Por eso cuando me llamasteis vine encantada. Porque, por ejemplo, Blow Up, pues estando en el mundo de la fotografía, o sea, es bueno lo más que se ha hecho nunca, ¿no? Sobre lo que es ser fotógrafo. Y El Desierto Roso, La Aventura, o sea, todas me parecen unas películas... Yo creo que tuvo éxito en España, pero yo no diría que tuvo tanto como para superar a Ben-Hur.
¿Y qué te llamó la atención en la película?
Bueno, es que cuando eres joven, por ejemplo, yo ahora veo, el otro día vi Ben-Hur, hoy, perdón, James Bond, y me encantó, porque tengo tiempo de eso, ¿no? Cuando yo era joven me gustaban todas estas películas, o sea, yo veía pasear a Mónica Vitti y, vamos, era igual que ella, ¿sabes? O sea, entonces, las películas italianas siempre me fascinaban, es el blanco y negro, la fotografía, me fascinaba eso que es capaz de contar todo sin decir casi nada. O sea, me parecía que era la poesía en el cine, ¿no? Entonces, la poesía más descarnada, además. Y cuando a mí me decían que era lenta, por ejemplo, El Eclipse, yo decía, pues a mí se me hace rapidísimo, dura casi 2 horas, ¿no? Pero yo no, yo tenía una tendencia a que el cine, o sea, sucediera. O sea, yo no esperaba que pasara nada, sino simplemente que sucediera. Y entonces yo me quedaba fascinada ante las imágenes y salía casi siempre trastocada, porque os digo de verdad que el cine ha sido lo más importante en mi vida, sin ninguna duda.
O sea, ¿llegas a la fotografía a través del cine, entonces?
Sí, sí, a través del cine, porque verdaderamente yo me quedaba con cada fotograma. Bueno, yo en realidad nunca he robado, pero he robado para ir al cine. O sea, yo vivía en un pueblo al lado de San Sebastián y entonces iba rebañando por todos los bolsillos de mi padre, ya sabéis que solían dejar, para ir al cine el jueves porque ponían siempre una sesión doble. Y las sesiones dobles eran impresionantes. Veías en una misma sesión Rocco y sus hermanos y La Aventura, por ejemplo. O sea, no ponían nada de tonterías. Y entonces, bueno, pues verdaderamente yo me pasaba los jueves mejores de mi vida y luego he visto mucho. Luego yo, por ejemplo, mis primeros viajes a París era a la Filmoteca y para estar todo el día. ¿Eh? O sea que soy una cinéfila de pro.
Y esto que contabas ahora, que me ha causado curiosidad, ¿puedes comprar fotogramas de películas?
Mira, no sé si se puede comprar, pero te puedo asegurar que yo los tengo.
Ay, ¿de cuáles? Cuéntanos.
Bueno, siempre hay métodos, ¿no? Entonces, cuando tú vas a cualquier librería de cine, de estas grandes que hay en Londres, en París, que ya verdaderamente no voy tanto, ¿no?
Además, pero han desaparecido.
Sí, han desaparecido muchas, pero aún quedarán, ¿sabes? Entonces hay unas cajas inmensas donde hay aún de unos carteles que se ponían para las películas, que son preciosos, pero es que además están las fotografías que hacían los fotógrafos del estudio, el foto fija que se llamaba, y entonces las puedes comprar. Y vamos, de hecho yo tengo bastantes.
Maravilla.
Pero que y son muy fotos del, no del rodaje, sino no, de bueno, los pero propios... Son
las sí, escenas sí, también. Sí, de las escenas. O sea, es que había un foto fija. Entonces, en el caso de, por ejemplo, si sabes los nombres de los fotos fijas de las películas que te interesan, pues son buenísimos, ¿sabes? O sea, que es una cosa... Yo, de hecho, yo creo que incluso lo hablé un día contigo, Lucía, que quería hacer una exposición sobre la fotografía y el cine.
Esa exposición a mí se me ha quedado en la cabeza.
Y se basaba más en esto que te estoy diciendo para luego contrastar con unas pocas contemporáneas que sirviesen de referente de que todo estaba en el cine ya.
Totalmente. ¿Y la historia que cuenta El Eclipse, esa ruptura, esa ¿qué te parece el personaje de Vitoria, ella, esa pues, decisión que toma?
Pues es un eclipse. Ella es un eclipse, lo mismo se apaga que se enciende. Y verdaderamente yo creo que la primera imagen, porque es que de verdad que la fotografía, fíjate, mañana la volveré a ver porque la fotografía me ha impresionado tanto esta vez, quizás porque tengo más conocimiento de fotografía que el que tenía. Entonces, esos fotogramas primeros que están los dos colocados de una manera como, bueno, no sé, matemática casi, ¿no? Que se ve que están rompiendo. Y están rompiendo porque están en dos planos separados. Y entonces no sabes bien por qué rompen, no sabes bien por qué les pasa, que tampoco te interesa. Porque yo creo que las explicaciones demasiado grandes se vuelven muy pequeñas. Entonces no te interesa porque... Y de repente ves que, bueno, pues son dos seres que han estado juntos, que tampoco se sabe por qué. Posiblemente ella le admiraba, y le ha dejado de admirar. Y él sigue enamorado, pero de una manera muy, muy especial también, ¿no? Porque cuando la acompaña, luego se vuelve y ya no vuelve a aparecer. Pero ella es una mujer que yo creo que de repente ha tenido una relación y le horroriza pensar que va a firmar unos papeles para seguir en esa relación. Lo que le asusta es casarse.
¿Y no te parece que eso es bastante moderno para la época?
Sí, absolutamente moderno.
O sea, que podría anticipar la mujer moderna.
Efectivamente, absolutamente. Y además es que luego... a ella no le gusta el broker de bolsa,
claro.
O sea, le horroriza ese personaje, digo a nivel moral, a nivel existencial, pero sin embargo le enciende lo desconocido, le enciende un mundo que ella no controla y que además le parece atractivo.
¿Y no te parece además que están contrastados los dos tipos de hombre también, ¿no?
Absolutamente, también, sí, totalmente, totalmente.
El intelectual frente a quizá también el nuevo hombre, que no sé si era un...
Es que es un yuppie.
El yuppie que se avecina, ¿no? En los 80.
Sí, sí, no, es absolutamente un yuppie. Y además un hombre banal, en el peor sentido del término. Es un hombre banal porque cuando tiene el accidente y el coche, pues de repente le dice, le voy a dar un pase porque, bueno, ya se ha abollado. Y, o sea, ya es un kinky porque ya va a vender un coche con golpe. O sea, quiere decir que todas esas cosas están en la película, ¿no?
Sí, parece que ya no le interesa tanto hasta que ella pasa de él, entonces ya sí, tiene que le entra la ansiedad.
Tiene que conseguirla.
De poseer.
Sí, efectivamente.
Un poco anticipa... La enfermedad del siglo XXI.
Y luego hay otra cosa también muy curiosa cuando sucede todo esto del crack de la bolsa, que su madre tal. Él llega, cuando llegan a protestar todos los que han puesto el dinero en ese fondo. Vamos, no es un fondo de inversión, es un broker, es una agencia de bolsa. Cuando llegan, entonces hay uno que le dice, he perdido, y dice él, bueno, pero ha ganado mucho, aténgase a las consecuencias. Es lo mismo que pasa ahora, que dice, bueno, todos ustedes han estado metidos en esta burbuja, ahora páguenlo. Oiga, no.
Hay una mujer también que le reclama, sí, me parece, sí, ¿no? Sí, y él sí, también sí. Le dice, como no me des la lata,
no me des la lata, pero dice todo el rato como diciendo, tienen que asumir, ustedes cuando ganaban lo asumían. Pues aquí están diciendo lo mismo, vamos. El otro día leía a la Trujillo, María Antonia Trujillo, en Twitter decir que los que deben que lo paguen. En fin, que es un modelo que empieza ahí.
Sí, como que no se metieron modelo, en la deuda sin preguntar.
Exactamente, es un modelo que empieza ahí, el que nos ha llevado hasta aquí. Empieza justo ahí.
Totalmente. Le engañó al pequeño ahorrador.
En los 60, en los, pues yo creo que empezó como en los 60, y, entre el 65 por ahí.
Y ya que hablabas como que esta película también te anticipaba el futuro de lo que puede pasar, ¿qué crees en qué va a derivar toda esta crisis? Y si tienes alguna idea. Que...
Bueno, yo la verdad es que la crisis la he visto tan clara desde hace muchos años. Yo creo que empecé a ver la crisis cuando todo el mundo se compraba cosas sin parar y yo decía, bueno, yo no me compro tanto porque se están metiendo, se están endeudando. El que se endeuda no es libre. Por eso yo jamás juego a la bolsa a crédito. Porque, o sea, lo único que quiero en esta vida es ser libre. Entonces, si debes... ya no eres libre.
¿Y se puede jugar a la bolsa a crédito?
Se puede jugar a la bolsa a crédito. No recomiendo, ¿eh? No recomiendo.
¿Y te deja el dinero el banco?
Te deja el dinero el banco. Bueno, de hecho, los bancos son los que han dejado el dinero para arruinarse.
Claro.
O sea, quiero decirte que vamos, está claro, cuando empezó la crisis, o sea, iban a regular los bancos. Yo me acuerdo que yo escribía un blog, una tontería, se llamaba La Idiota Internacional, y yo dije, no van a regular nada. O sea, no les interesa. Si no lo han hecho es porque no les interesa. Entonces lo que van a hacer es crear más conflicto y más crisis para no regularlo. O sea, y eso es lo que ha sido. Entonces yo el futuro, fíjate, cuando empecé en 2008, cuando empezó la crisis, primero vi que era muy larga, lo dije que era en L, o sea, una caída y muy larga. Pensé que era a la japonesa, que ya lleva 30 años o 20 y tantos. Pensé que iba a durar muchísimo y además pensé que lo importante no era la crisis, sino que era el endeudamiento, la deuda, y que esa iba a ser la razón. Entonces pensé, bueno, si al final de todo esto hay mucha deuda y no se puede pagar, y entonces van a hacer pagar a los de siempre. O sea, quiero decirte, y los de siempre llegará un momento en que no podrán, y entonces llegará un momento en que se quejarán. Y hasta era optimista, yo decía, bueno, voy a ver el final del capitalismo, cosa que es absurda porque con la edad que tengo tarda muchísimo. Pero fijaros que ahora ya no soy tan optimista. Pienso que la crisis de la crisis, o sea, de momento, en este momento del partido, la revolución la están haciendo los ricos. Y pienso que vamos camino de un nuevo feudalismo.
Eso hasta, lo leí el otro día y me impresionó
hasta
también.
Hasta que después de ese momento, efectivamente, o sea, nunca ha habido ninguna revolución, nunca ha habido ningún cambio importante si antes no hay miseria. Esto desde la época romana. O sea, cuando cae el precio del trigo, todo el mundo tiene pan, y cuando sube el trigo, cae Roma. O sea, quiero decir que siempre, y cuando los productos básicos, como están ahora, que están subiendo todas las materias primas, que son insoportables, que suban el maíz, el trigo, cuando eso llega al punto de quiebra, ahí verdaderamente yo creo que habrá un nuevo sistema que habrá que ganárselo, desde luego, y pienso que incluso con sangre. A veces, no quiero ser una bestia, pero a veces digo que en España, o sea, ha faltado la guillotina. O sea que...
Sí, que a lo mejor es el momento, ¿no?
No soy partidaria, porque se empieza por la sangre del otro y acaba con la tuya, pero no soy partidaria en absoluto de la violencia, pero creo que ya las cosas están tan estropeadas que es posible que haya que armarse, no con armas, sino de valor, y salir más en serio.
Sí, por lo menos que la gente tome responsabilidades o que haya cárcel para los que han hecho una serie de cosas.
Efectivamente, porque es que mientras no hay castigo, no hay culpa.
Y por eso es la revolución de los ricos, porque mientras estén ahí controlando...
Bueno, tú ya ves, es que este es un país donde...
Estamos todos pagando el pequeño ahorrador.
La impunidad.
No, es que claro, es que si tú no castigas, o sea, es que nadie hace nada. Tú tienes hijos, tú sabes que hay un momento en que tienes que hacer un castigo. O sea, porque la educación y el crecimiento es a través del castigo. Entonces aquí no se castiga nada. No solo no se castiga, sino que ahora hemos visto cómo se les deja que traigan, o sea, de los paraísos fiscales, que no lo tienen que traer, simplemente que lo declaren para seguirlo teniendo, los paraísos fiscales, porque yo hubiese entendido que para traerlo les condonaran. Pero es que no tienen que traerlo, simplemente se tienen que poner al día. ¿Para qué? Muy sencillo, para cuando vean que ha bajado todo mucho, comprar otra vez todo.
Y ya está.
O sea, quiero decir que verdaderamente no es una crisis, es una estafa.
Sí. Totalmente. Sí.
Quería preguntaros si además yo creo que él está representando una ruptura también con un espíritu romántico, ¿no? El romanticismo en las relaciones, pero también el romanticismo, ese romanticismo de creer que tú puedes cambiar la historia, ¿no? El romanticismo de las revoluciones, ¿no? Que luego llega al 68. Y yo creo que él antes incluso del 68, sin embargo, yo creo que no confía.
¿Pero porque ella no te parece una mujer romántica?
No, creo que no lo es. Yeah. Bueno, ella intenta esos... Le gusta el vitalismo que puede tener esas experiencias con a lo mejor con Alain Delon,
¿le gusta?
Pero ha perdido la fe también, ¿no? La fe la tienes en la primera relación, luego ya, no lo sé.
Es que ella es traductora de Paco Rabal, que a mí es una cosa que siempre, nunca olvido. Ella trabaja para él. O sea, hay una dependencia ahí que no sé si es muy romántica.
Sí, yo a Moni, vamos, a Victoria, el personaje de Victoria no lo veo romántica, la veo una mujer perdida, ¿eh? Le veo a una mujer perdida y una mujer casi deshabitada. Y precisamente la veo así porque no ha vivido el amor. O sea, Victoria no conoce el amor. O sea, Victoria conoce la dependencia de un hombre que es un intelectual, se da por hecho que es un intelectual, y ella le admira porque es un intelectual. Ella necesita admirar, pero a la vez es un animal libre. Por esos paseos que se da solitarios, o sea, es como una cosa salvaje en cautividad. Pero por otro lado, le atrae este mecanismo que tiene Alain Delon de no estar quieto en ningún lado. O sea, el fluir constante y en moverse y tal. Y le parece que eso es energía frente al otro, que es pura pasividad. Entonces, yo primero creo que no es ni romántica ni no romántica, porque no sabe lo que es eso. Creo que no ha vivido esa historia. O posiblemente sí es romántica en la medida de la pérdida todo el rato.
Claro, o en la medida de la búsqueda.
Exactamente. O sea, que quiero decir que sí.
No tanto decía que ella rompa con un romanticismo, sino como que él está hablando, como que Antonioni en su película habla de un, sí, a lo mejor de ese, del amor de otra manera, no lo sé.
Yo creo que Antonioni era un hombre optimista, absolutamente optimista frente a Berman o frente a que otros que podríamos, no sé. Yo creo que era un hombre optimista. Y bueno, de hecho, también es que cuenta con muchas cosas a su favor. Cuenta con que visualmente es un genio, conceptualmente sabe lo que quiere. Y luego, además, o sea, cuenta con Mónica Vitti en esta película, que estaba enamorado de ella. Y por eso la saca como la saca. Y él sí que sabe lo que es estar enamorado.
Y yo, ya por último, me gustaría preguntarte, como estamos hablando de todo esto de crisis, ¿opinas que el cine, como cinéfila que eres, se encuentra en un momento de crisis?
Es que hoy, por ejemplo, cuando he visto La Eclipse, de repente he pensado, qué películas las de antes. O sea, verdaderamente, yo veo películas muy buenas ahora. O sea, quiero decir que igual peliculitas, igual no son películas. O sea, quiero decirte, pero veo películas buenas ahora. Pero yo creo que esto de la crisis del cine y del arte es como todo, ¿no? Es la crisis de la existencia, la crisis de la vida. Entonces hay momentos en los que cuando hay más tranquilidad, cuando la economía está mejor, las obras de arte siempre son menores.
O sea, ¿crees que está relacionado?
Sí, creo que está relacionado.
Pero entonces ahora tendría que salir alguien por algún lado.
Creo que sí.
¿Iba a salir?
Creo que sí. Mira, de entrada estamos en una radio que sale. Y eso no es poco, ¿no? O sea, quiero decir que yo creo que de las crisis la gente que merece la pena saca lo mejor de sí misma y arrastra.
Sí, probablemente hay más cosas por optimista. Las que ya,
sí, quiero ser optimista porque estoy informada y porque además creo que verdaderamente estoy absolutamente convencida que vamos a ver a gente muy valiosa. Esa gente que nunca estuvo ahí por la subvención, por el éxito. Palabras menores en cuanto a la creatividad.
Bueno, pues con estas palabras de esperanza, yo creo tan alentadoras, nos quedamos. Y muchísimas gracias por acompañarnos, Lola.
Gracias a vosotras, hasta cuando queráis.
Toi.
La bolsa ha estado muy presente en mi vida desde que era pequeña porque mi madre ha invertido y ganado dinero en ella y ha hablado mucho de ello. Yo también he ganado dinero en bolsa, pero era mi madre quien me compraba y vendía las acciones. Yo no tomaba ninguna decisión y solo firmaba los papeles. A mí la bolsa me daba bastante miedo porque siempre me daba la sensación de que llegaba un crack inminente. Probablemente porque mis primeras nociones sobre la bolsa llegaron cuando oí hablar de pequeña del crack del 29, que me fascinaba. Pero no por el hecho en sí, sino porque a esa edad me sorprendía que algo serio de la historia se nombrara con una onomatopeya, crack, que para mí pertenecía a otra dimensión de las cosas, como el de las viñetas y los dibujos. Para mí la bolsa también tiene que ver con ese proto-internet que era teletexto. Cuando mi madre llegaba de trabajar, lo primero que hacía era encender la televisión o quitarnos el mando a mi hermano o a mí y poner el teletexto para ver cómo iban sus inversiones. A veces era yo misma la que le cantaba las cifras mientras se quitaba los tacones y se ponía ropa más cómoda para estar en casa. Cuando mi hermano y yo éramos osados adolescentes, nos burlábamos de ella porque hacía cursos de warrants, que es un tipo de opciones negociables, y nosotros le preguntábamos por su curso de warras. Hay otra anécdota de los últimos tiempos. Mi madre sufrió un ictus y perdió el habla durante bastante tiempo. Nos comunicábamos malamente por gestos y preguntas de sí o no. Pronto compré tarjetas con letras para facilitar las cosas, y la segunda palabra que creó fue Cintra. Con todo lo callada que había estado, lo primero que le urgía saber era cómo estaban sus acciones de Cintra. Fui a por un periódico, le leí las cotizaciones y se quedó tranquila. Muy pronto le dije, con los demás podrás hacerte la tonta, pero yo sé que la cabeza te funciona tan bien como siempre.
Mi ignorancia sobre la bolsa es absoluta. En mi casa jamás se habló de dinero, se hablaba de trabajo. Pese a eso, o precisamente por eso, las escenas de la bolsa del eclipse me resultaban fascinantes. Un viaje a una selva abstracta a la que nunca pertenecería. Hoy se habla demasiado de la bolsa. Hasta en eso Antonioni fue un adelantado a su tiempo. Piero, cachorro de ese mundo, pese a estar interpretado por el hombre más guapo del mundo, nos repele un poco. La bolsa o la vida. Parece que Vittoria prefiere la vida.
Siempre me ha fascinado que el primer encuentro entre Vittoria y Piero fuera en un sitio tan raro como la Bolsa de Roma. Está un poco romántico a priori, pero en la película, con esa columna de por medio, puedes sentir esa atracción magnética, con toda esa gente alrededor, con ese griterío. No tengo ninguna experiencia personal que tenga que ver con la bolsa. Es más, siempre me ha parecido algo totalmente ajeno, casi inhumano. Sin embargo, Antonioni nos lo muestra como el único lugar realmente vivo que aparece en toda la película. Además, muestra el espacio de la Bolsa de Roma completamente delimitado. El centro está reservado a los altos, a los que gritan más, a los que pelean por las apuestas. Y en la parte más alejada se acomodan los pequeños accionistas, los que entregan sus ahorros a los tiburones. Apenas pueden participar, solo miran y comentan entre ellos. Son el antecedente de los que hoy se compraron las preferentes. Preferentes, como si eso te permitiera entrar en alguna zona VIP.
No olvidemos que la bolsa, a pesar de todo, refleja una situación industrial saneada. Las disponibilidades aún son considerables. Parece que el extranjero se mueve. Suiza compra.
Eso siempre están comprando.
De todos modos, alguien compra. Además, ya verá cómo la banca de Italia tomará medidas para sostener las posiciones decaídas. En fin, yo espero que en el ministerio se decidan hacer algo.
En cuanto pierde, es culpa mía. Pero ¿y antes? Antes nunca daba usted señales de vida. Cobraba y buenas noches. Usted tiene sus compromisos y yo los míos. Arrégleselas.
Pero Piero...
Vuelva a darme confianza, no me obligue a venderlo todo.
Usted
a
no puede especular a mi costa y a mis expensas. Para usted es muy sencillo. Si baja la bolsa, yo pago. Si sube, usted es quien cobra la diferencia. ¿Le parece justo?
No, por supuesto, no es justo. Pero ¿qué voy a hacer yo?
Pero a fuerza de preguntar son más de las 10.
Recuerde que el mercado de valores es maníaco-depresivo. Todo lo que sube, baja y todo lo que baja, sube. Warren Buffett.
Octubre. Este es uno de los meses donde es particularmente peligroso especular con acciones. Los otros son julio, enero, septiembre, abril, noviembre, mayo, marzo, junio, diciembre, agosto y febrero. Mark Twain.
La bolsa es un juego que consiste en ir pasando de unos a otros una cerilla encendida, hasta que llega uno que se quema los dedos. John Fitzgerald Kennedy.
Thank you.
und ich im wirklichen Leben. Ich und ich in der Wirklichkeit. Ich fühle mich so seltsam. 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 Ich und ich im wirklichen Leben. Ich fühle mich so seltsam, ich fühle mich so seltsam. Ich und ich im wirklichen Leben. Ich fühle mich so seltsam, ich fühle mich so seltsam. Ich fühle mich so seltsam, ich fühle mich so seltsam. Ich fühle mich so seltsam, ich fühle mich so seltsam. Ich fühle mich so seltsam, ich fühle mich so seltsam. Ich und ich im wirklichen Leben.